Buenas noches. Me dicen que siempre que me acaban las 9 salen corriendo. No sé si lo dejamos para... para el 2018. Lecciones de geografía y calendarios globalizados. Nada ha cambiado, así dicen. En Chiapas, los indígenas están igual o peor que antes del alzamiento zapatista, reiteran los medios de paga cada que su caporal se los indica. Hace 23 años, de diversas partes del mundo llegó ayuda humanitaria. Los indígenas zapatistas entendimos entonces que no era limosna lo que nos mandaban, sino apoyo para la resistencia y rebeldía. En lugar de zamparnos todo o venderlo, como hacen los partidistas, con esos apoyos fuimos levantando escuelas, hospitales, proyectos para la autogestión. Poco a poco y no sin problemas, dificultades y errores, construimos las bases materiales para nuestra libertad. Ayer hemos escuchado a su comandante insurgente Moisés decirnos que las comunidades indígenas zapatistas se organizaron no para pedir ayuda, sino para apoyar a otra gente en otra tierra, con otra lengua y cultura, con otro rostro, con otro modo, para que resista. Nos han platicado el proceso seguido para cumplir con eso. Cualquiera que haya escuchado sus palabras puede decir, y no se equivocaría, que lo que ve en ese largo camino que va del cafetal a este kilo de café empacado, hay una constante organización. Pero volvamos a 1994-1996. Conforme llegaban mujeres, hombres y otroas de diversos rincones del México y del mundo, los zapatistas entendimos que en ese calendario no era una geografía específica la que nos tendía la mano y el corazón. No era la soberbia Europa la que se condolía de los pobres inditos a los que inútilmente había querido exterminar siglos antes. Fue la Europa de abajo, la rebelde, la que sin importar su tamaño lucha día a día, la que con su apoyo nos decía: no se rindan. No era el norte revuelto y brutal que es gobierno y poder, escondido detrás de la bandera de las barras y las turbias estrellas, quien simulando humanidad mandaba migajas. Fue la comunidad latina y anglo que defiende su cultura y modo, que resiste y lucha, que no se embrutece con la droga del sueño americano, la que nos apoyó mientras murmuraba: no se vendan. No era el México partidista, de la nomenclatura de todas las derrotas convertidas en puestos y cargos para los dirigentes y olvido para las bases, quien trataba de cobrar doble, cobrar la sangre de los nuestros y cobrarnos luego la limosna que trajeran. Fue el México de abajo, el que se organiza sin importar si son muchos o pocos, si salen o no en las noticias, si los entrevistan o no los medios de paga, el que carga sus muertos, sus presos, sus desaparecidos, no como un lamento, sino como un compromiso. Ese México fue quien se quitó algo de lo poco que tenía para dárnoslo, mientras su mirada nos mandaba y nos decía: no claudiquen. De África, Asia y Oceanía también llegó el aliento y la esperanza susurrándonos: resistan. Y desde esos años primeros, nosotros zapatistas, entendimos que no nos dejaban una ayuda sino un compromiso. Y desde ese calendario nos hemos esforzado por honrarlo. Aún con todo en contra, acosados por el ejército y paramilitares, difamados por los medios de paga, olvidados por todos quienes descubrieron que no sacarían provecho de nuestro dolor, aún así nos hemos empeñado en honrar ese debe, todos los días y en todas partes, no sin errores y fallas, no sin tropezones y caídas, no sin muertes. Ese hombre, esa mujer, esa otroa, que lucha en otros rincones del planeta, puede decir ahora que luchó a nuestro lado. Y sin empacho puede dejarnos a nosotros, nosotras, los errores y atorones, y con justicia hacer suyos nuestros logros que, aunque pequeños, valen. Gracias a toda esa gente que fue y es compañera, tal vez sin saberlo, no somos lo mismo de hace 23 años. Hace dos décadas, cada que hablaban nuestros compañeros y compañeras, invariablemente terminaban sus palabras pidiendo disculpas por su manejo del español. Hoy, sin olvidar su lengua materna, cualquiera de nuestros jóvenes y jóvenes con cariño le corrigen la prosodia y la ortografía a más de uno, una, unoa con grado universitario. Hace dos décadas el EZLN era organización, referente y mando de las comunidades indígenas. Hoy son ellas quienes mandan y nosotros, nosotras, quienes obedecemos. Antes las dirigimos y les ordenamos. Ahora nuestro trabajo es ver cómo apoyamos sus decisiones. Antes íbamos delante, marcando el rumbo y el destino. Hoy vamos detrás de nuestros pueblos, no pocas veces corriendo detrás de ellos para alcanzarlos. Hemos pasado a segundo plano. Habrá quien piense que eso es un fracaso. Para nosotros, nosotras, es la buena cuenta que podemos darle a nuestros muertos, a nuestras muertas, como al sub Pedro, como a la compañera Malena, quien falleció hace apenas unos días, y de quien todavía no podemos hablarles sin que el dolor nos acalambre las manos y se humedezcan las palabras y la mirada. Así de grande era ella para nosotras, nosotros zapatistas. Hemos llegado a estos días y a esta reunión con su muerte sobre los hombros, y aunque no explícitamente, su voz ha tomado la nuestra. Hace un par de días hemos querido saldar una deuda de honor con quienes hoy nos faltan, y mucho. Hemos querido hacer nuestras las palabras que imaginamos suyas si aquí estuvieran a nuestro lado, como lo estuvieron toda su vida. Pero ahora debemos seguir y hacerle saber a todos que nuestras comunidades, nuestros pueblos, han decidido que es el momento de recordarles a quienes creyeron y confiaron en nuestra bandera y modo que aquí estamos, que resistimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no claudicamos. Queremos que sepan que ahora pueden contar con nosotros, nosotras, con las comunidades zapatistas, que aunque poco y a la distancia les apoyaremos. Y tampoco será nuestro apoyo una limosna. También será para ellos, ellas, ellos, ustedes, un compromiso. Porque esperamos que resistan hasta lo último. Esperamos que no se rindan, que no se vendan, que no claudiquen. Porque esperamos que aún en los momentos en que se sientan más solos, más derrotados, más olvidados, tengan en su dolor y su angustia al menos una certeza, la de quien lejos y con el color de la tierra les dice que no está solo, sola, soloa, que su dolor no nos es ajeno, que su lucha, su resistencia, su rebeldía también es la nuestra. Les apoyaremos como desde por sí nuestro modo, es decir, un apoyo organizado. Y deben saber y tener bien claro que en este apoyo va nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto. El empaque no lo dice, pero dentro va el trabajo de los hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas. Porque hace ya varios años que entendimos que nuestro anhelo no es local ni nacional, es internacional. Entendimos que para nuestro empeño las fronteras estorban, que nuestra lucha es mundial, que siempre lo ha sido, pero que no lo sabían quienes nos parieron, y que fue hasta que la sangre indígena tomó el timón, además del motor, y marcó el rumbo, que descubrimos que el dolor, la rabia y la rebeldía no tienen pasaporte, y que son ilegales para el de arriba, pero son hermanas para el abajo. Hoy podemos decirle compañero, compañera, compañeroa, a cualquiera que resista, se rebele y luche en cualquier parte del planeta. Esa es la nueva geografía que no existía en aquel otro calendario. Así que reciban nuestro apoyo sin pena. Recíbanlo como lo que es, como un saludo. Con eso como pretexto, sacudan al mundo. Arañen los muros. Digan no, levanten el corazón y la mirada. Y si el poderoso no los ve ni los oye, en cambio los miran y los escuchan las zapatistas. Los zapatistas, que aunque no somos grandes, venimos rodando desde siglos y sabemos bien que el mañana es parido como debe ser. Es decir, abajo y a la izquierda. De individuos, individuas, colectivoas. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Sabemos que son así, pero nuestro conocimiento es rudimentario y no podemos explicar por qué. Ya ven, por ejemplo, que los cabezas grandes nos dicen que no sabemos marxismo. No sé si eso es un defecto o una virtud. Que somos una fantasía alargada en el tiempo por causas que no pueden explicar, pero que son sospechosistas. Como no es posible que un grupo de indígenas piensen, quiere decir que es el hombre blanco o alguna fuerza oscura la que los manipula y nos lleva a no sé dónde. Nuestro conocimiento, nos dicen, no es más que voluntarismo y buena suerte en el mejor de los casos, o simple manipulación de alguna mente perversa en el peor. Pero no es que les preocupa si alguien nos manda y orienta. Lo que les molesta es que no sean ellos. Les incomoda que no obedezcamos, que la insumisión en estas tierras no sea una bandera, sino ya una forma de vida. En resumen, les molesta y incomoda que seamos zapatistas. Y la misma incapacidad que nos suponen para la lucha, la extienden al conocimiento. Nos siguen viendo desde arriba, desde sus amplios y lujosos barandales se asoman a mirarnos con burla, con lástima, con desaprobación, y regresan luego a sus espaciosos camarotes a masturbarse pensando en su bonanza y bienestar, excitándose al imaginar el dolor en el otro, la desesperación en la otra, la angustia en lo atroa. Porque ellos, ellas, van arriba del soberbio barco, navegan la gran finca flotante que recorre las geografías y calendarios actuales. Pero si se vuelven a asomar y dirigen su mirada abajo y a la izquierda, con preocupación más cerca nos miran. Pero no, no es que hayamos crecido para alcanzarlos. No es que nos estiremos para tratar de llegar a ser como ellos. No, nosotros, nosotras, no somos ellos. No queremos serlo. Si más cerca no nos ven, es simple y sencillamente porque su soberbio buque se hunde. Se hunde irremediablemente, y lo saben el finquero, los capataces y caporales que ya tienen listas las barcas para abandonar el navío cuando la catástrofe sea tan evidente que nadie pueda negarla. Pero no me hagan caso. Ellos son los grandes estudiosos, los que manejan con habilidad las nuevas maravillas tecnológicas. Ellos son quienes pueden, con un golpe de dedo, encontrar justificaciones para su cinismo, su ruindad, su imbecilidad, que no por vestirse de ilustrada, deja de ser lo que es, una chambonada pedante y cínica. Ellos, que con malla obvian los argumentos en contra que se encuentran ahí mismo, que trucan y editan palabras y hechos para acomodarlos a conveniencia. Y no les interesa siquiera corregirnos, solo quieren consolarse en su bajeza, en su soledad, y se pretenden individuales, únicos, irrepetibles, pero no son más que una más de millones de moscas revoloteando en la mierda. Ellos creen saber y no saben, ellos que quieren ganar, pierden. Porque ellos se creen que están a salvo del colapso. El dolor siempre será ajeno. ¿De veras creen que la desgracia tocará antes a su puerta y pedirá permiso para entrar en su vida? ¿Creerán que habrá un anuncio antes, que habrá una aplicación para el celular que les avise que se acerca la tragedia? ¿Esperan que sonará la alerta y podrán salir en orden de su trabajo, su casa, su auto, y agruparse en tal punto? ¿Esperan que en sus miserables mundos aparecerá de pronto la señalización que indique punto de reunión en caso de apocalipsis? Ellos tienen en sus pueblos, en sus colonias, en sus ciudades, en sus países, en sus mundos, una puerta con un letrero luminoso encima rezando salida de emergencia. Suponen que será como en las series y películas de catástrofes, que todo es normal y en un instante todo se descompone. Puede ser, ellos son quienes saben, quienes imparten juicios y condenas. Pero según nosotros, nosotras, zapatistas, la pesadilla la va construyendo el poderoso poco a poco. Las más de las veces la presenta como un beneficio, un avance. En veces es el progreso, el desarrollo, la civilización. Pero ya ve usted que somos indígenas, lo que según ellos quiere decir ignorantes, manipulados por la religión o la necesidad o por ambas. Para ellos no tenemos ni la capacidad ni el raciocinio para diferenciar una cosa de otra. Para ellos no somos capaces de la mínima elaboración teórica. Pero, por ejemplo, hace más de 20 años señalamos el colapso que sufriría la globalización neoliberal. Ahora las cabezas grandes descubren que, en efecto, la globalización implosiona y escriben ensayos minuciosos para demostrar lo que se puede constatar apagando la televisión, la computadora o dejando en paz el celular unos instantes y ya no digamos ir a salir a la calle. Bastaría asomarse a la ventana para constatar lo que pasa. Se citan y recitan entre sí, se felicitan e intercambian salamerías y cachondeos teóricos. Ok, también carnales, pero cada quien con su cada cual. Si hubiera justicia teórica, se reconocería que los más pequeños de los pequeños se asomaron antes a la catástrofe en curso y la señalaron. No dijeron si era buena o mala, no abundaron y redundaron en citas de pie de página, ni acompañaron sus aseveraciones con referencias a nombres extraños con muchos grados académicos. Les cuento esto porque hace un par de días les platicaba yo que entre los papeles del Submarcos encontré ese texto que se supone explica las razones y motivos que llevaron a un escarabajo de nombre de pila Nabucodonosor elegir un nombre de lucha y una profesión abandonar su casa y familia, y armado con una cáscara de cacate como yelmo, una tapa de plástico de un frasco de medicina como escudo, un clip desdoblado como lanza y una ramita como espada, que se llamaba por supuesto Excalibur. Elegir un amor imposible, asignarle a una tortuga la misión de cabalgadura con el paradójico nombre de Pegaso, escoger de escudero a un guerrillero de nariz evidente y lanzarse a recorrer los caminos del mundo. Pero no buscaba yo ese texto, porque en las últimas fechas he leído y escuchado estudios y análisis que sostienen que parece, es probable, puede ser, es un supositorio. La globalización neoliberal no es la panacea prometida y en realidad está acarreando más perjuicios que beneficios. Y fui entonces yo a hurgar en ese baúl porque creía haber leído eso antes. Y pues lo encontré y aquí se los leo. Tiene fecha de abril de 1996 y es una ponencia redactada por un escarabajo. Se titula Elementos promisorios para un análisis inicial como primera base de un acercamiento original a las primogénitas consideraciones fundamentales acerca del basamento suprahistórico y supercalifragilístico espialidoso del neoliberalismo en la coyuntura decisiva del 6 de abril de 1994, el punto de la 0:130 hora suroriental, con una luna que tiende a vaciarse como si fuera bolsillo de trabajador en el auge de las privatizaciones, los ajustes monetarios y otras medidas económicas tan eficaces que provocan encuentros como el de la realidad. Primera de 17.987 partes. La ponencia es bastante sintética, de hecho se compone de una sola frase que dice así: el problema con la globalización en el neoliberalismo es que los globos se revientan. Ok, yo entiendo que en una publicación seria de la academia o del limitado universo de los medios de paga no se puede citar a pie de página. Confróntese de un durito de la Lacandona, OPSIT 1996, porque luego habría que aclarar al final de la publicación que el autor referido es un escarabajo que se cree andante caballero y cuyo rastro se perdió en la realidad el 25 de mayo del 2014. Pero les decía yo que hay muchas cosas que no podemos explicar por qué, pero son así. Por ejemplo, la individualidad y lo colectivo. El colectivo es mejor que individual. No puedo explicarle científicamente por qué, y tienen todo el derecho de acusarme de esotérico o algo igualmente horrible. Lo que hemos visto en nuestro limitado y arcaico horizonte es que el colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad. No es que el colectivo te haga mejor y la individualidad te haga peor, no. Cada quien es un complejo manojo de virtudes y defectos, lo que sea que signifiquen unas y otros, pero en determinadas situaciones logran las unas o los otros. Prueben aunque sea una vez, no les va a pasar nada. En todo caso, si son tan maravillosos como se conciben a sí mismos, pues entonces reforzarán su posición de que el mundo no los merece. Pero tal vez encuentren dentro de ustedes mismos habilidades y capacidades que no sabían que tenían. Prueben. Total, si no les gusta, siempre pueden volver a su cuenta de Twitter, a su muro de Facebook, y desde ahí seguir diciéndole al mundo entero lo que debe ser y hacer. Pero no es por eso que ahora les recomiendo que trabajen y luchen en un colectivo. El asunto es que la tormenta viene. Lo que se ve ahora no es ni remotamente el punto más álgido. Lo peor está por venir. Y las individualidades, por muy brillantes y capaces que se sientan, no podrán sobrevivir si no es con otros, otras, otroas. Nosotros, hemos visto cómo el trabajo colectivo no solo ha permitido la supervivencia de los originarios a varias tormentas terminales, también avanzar cuando son comunidad y desaparecer cuando cada quien ve por el bienestar propio individual. En lo que se refiere a las comunidades indígenas zapatistas, el trabajo colectivo no lo llevó el EZLN, tampoco el cristianismo. Ni Cristo ni Marx tuvieron que ver con el que en momentos de peligro, frente a amenazas externas, y también para las fiestas, la música y el baile, la comunidad en territorios de los pueblos originarios se hace un solo colectivo. En fin, ahí lo vean. Pero como quiera, yo les recomendaría que aprovechen lo que va a hacer el Congreso Nacional Indígena a partir de mayo de este año. Esperamos de veras que el CNI cumpla su propio mandato y no caiga en la búsqueda de votos y de cargos, sino que lleve el oído hermano para quien abajo es dolor y soledad, que lo alivie con el llamado a la organización. El andar de estas compañeras y compañeros va a hacer visibles barrios, comunidades, tribus, naciones, pueblos originarios. Acérquense a ellos, a ellas, a los indígenas. Abandonen si pueden la lente del antropólogo que los ve como bichos raros y anacrónicos. Dejen de lado ustedes la lástima y la posición de misionero evangelizador que les ofrece salvación, ayuda, conocimiento. Acérquense como hermana, hermano, hermanoa. Porque cuando llegue el tiempo en que nadie sepa dónde ir, esos originarios, los que hoy son despreciados y humillados, sabrán a dónde el paso y la mirada, sabrán el cómo y el cuándo, sabrán, en suma, responder a la pregunta más importante y urgente en esos momentos: ¿qué sigue? Ahora, ya para terminar, algunos señalamientos breves, algunas pistas, pues. Cuando Trump habla de recuperar las fronteras de Estados Unidos, dice que es la de México, pero la mirada del finquero apunta al territorio del mapuche. La lucha de los originarios no puede ni debe circunscribirse a México. Debe alzar la mirada, el oído y la palabra e incluir todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Cuando en la voz del superante y surgente Moisés decimos que el mundo entero se está convirtiendo en una finca, y los gobiernos nacionales en capataces que simulan poder e independencia cuando el patrón se ausenta, no solo estamos señalando un paradigma con consecuencias para la teoría, también estamos señalando un problema que tiene consecuencias prácticas para la lucha. Y no nos referimos a las luchas grandes, las de los partidos políticos y los movimientos sociales, sino a todas las luchas. El zapatismo como pensamiento libertario, no reconoce a los ríos Bravo y Suchate como límites de su aspiración de libertad. Su para todos todo no reconoce fronteras. La lucha contra el capital es mundial. Entre las opciones, nuestra posición ha sido y es clara: no hay capataz bueno. Pero entendemos que alguien haga, la mayoría de las veces como terapia de consuelo, una diferenciación entre los malos y los peores. Ok, quien poco hace, con poco o nada se conforma. Pero ellos deberían tratar de entender que quien arriesga todo, todo quiera. Y para nosotros, nosotras, zapatistas, el todo es la libertad. No queremos elegir entre un patrón cruel y uno bondadoso. Simple y llanamente, no queremos patrones. Pues eso es. Muchas gracias, digo, además de las que me adornan. Su callado.